La excusa del Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas sirvió para tener con Lucía un acercamiento didáctico, por lo menos básico, a la cuántica, a las tecnologías cuánticas. Eso fue en la columna anterior. Hoy hay algunos ejemplos más específicos, como los semiconductores, que escuchamos todo el tiempo en las noticias, no en la tecnología, en las noticias políticas. Escuchamos hablar de semiconductores en la guerra China-Estados Unidos, por ejemplo, hoy, y en todos los aparatitos que se precian de tal. Bueno, y además, cómo ser parte desde Uruguay de este Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas. Así que ahí vamos, Lucía.
Muy bien. Bueno, como decía, decías vos la columna pasada, hablamos un poquitito de qué son las ciencias y las tecnologías cuánticas en particular, qué es la mecánica cuántica, que es como esa teoría que está por detrás de tanto el desarrollo de las ciencias como de las tecnologías cuánticas, que se aplica a sistemas muy pequeñitos. Muy pequeñitos son átomos o sistemas subatómicos, o incluso las nanoestructuras, de las que también ya hablé. Y bueno, tiene algunas características. La más importante de esta teoría es la cuantización de la energía, que era justamente esta idea de que la energía deja de ser un continuo y pasa a ser algo discreto o cuantizado. Entonces ya no viene más cualquier valor, digamos, no puedo elegir cualquier valor, sino que viene en pequeños paquetitos de energía que van a tener ciertos valores. Eso pasa, por ejemplo, con la luz viene como en paquetitos que son fotones, pasa en sistemas atómicos, y cualquiera de esos sistemas pueden ser tomados después para estudiarlos más en profundidad, que eso sería hacer ciencia. Si la parte más básica es ciencias cuánticas, es entender los fundamentos de todos estos principios cuánticos, estudiar sistemas por el simple hecho de entender estas teorías. Y después, por otro lado, estarían las tecnologías que ya tienen que ver con la aplicación. Entonces, que también un poco mencioné cuando hablé en las columnas de nano, estaba la nanociencia y la nanotecnología. En este entendido, en esta diferencia de la ciencia como algo que quiere explicar y entender los fundamentos, en este caso la teoría, y la tecnología buscando la aplicación, que no necesariamente tiene que ver con explicar la aplicación, sino muchas veces con esto funciona, lo aplico y después lo entiendo, ¿no? Entonces la tecnología viene como con esta cosa más aplicada. Dentro de los ejemplos de la ciencia tenemos un montón de opciones para estudiar, digamos, la parte básica, desde la teoría de la mecánica cuántica pura y dura hasta espacios, por ejemplo, la nanotecnología, la física del estado sólido, la computación, información cuántica, que también está bastante en este momento como sobre la mesa. Esos son como posibles áreas, hay un montón más, pero posibles áreas dentro de la ciencia. Y en la tecnología, ustedes mencionaron justamente este gran grupo de materiales que son los semiconductores. Tenemos que pensar a los semiconductores como un gran conjunto, que dentro de ese conjunto hay algunos dispositivos que son particularmente interesantes, como puede ser, por ejemplo, el láser, que el láser es muy interesante en la mecánica cuántica porque, primero, se puede desarrollar a partir de entender la mecánica cuántica y, a su vez, es una herramienta que a los científicos nos resulta fundamental para poder desarrollar experimentos que enriquezcan la teoría de la mecánica cuántica. Entonces ahí se entra como en un ciclo en donde el láser es extremadamente importante. Les decía que hay diferentes como dispositivos dentro de ese gran grupo de los semiconductores.
Sí, el láser en general, para la gente del puntito rojo que te juegan, que te ponen en la cabeza, uh-huh, o una espada Star Wars, ¿no?
Bueno, claro, esas son otras aplicaciones, claro, de la vida cotidiana. Claro, todos hemos molestado al vecino enfrente con un láser.
Sí, bueno, pero por ejemplo, el otro día en el Palacio Legislativo nos hablaban de la decapación láser, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como una técnica que también utilizando el láser podía mejorar el trabajo que hacían con el lijado, claro, incluso haciéndolo más rápido y hasta más preciso que lo que se venía haciendo a mano en lógica de restauración.
Y bueno, la medicina, que seguro nos están escuchando, la cantidad de aplicaciones,
sí, de intervenciones.
Que han mejorado las intervenciones, ¿no?
Exacto, bueno, Ricardo dijo como una palabra clave, que es como esa precisión, que es justamente el motivo por el cual usamos un láser para molestar a alguien y no una linterna. Y es claro, justamente que está muy direccional, al ser muy direccional avanza muchísimo. Entonces, bueno, logramos, en el caso obviamente de la restauración, además debe tener una alta energía, logramos focalizar bien y no romper una pieza entera, por ejemplo. Solamente limpiar o pulir o lo que sea.
Eso puede ser para una operación de una hernia o para, sí, bueno, esto, el trabajo artístico que está hablando de la legislativa, la precisión, sí, del láser, que viene de la cuántica.
El láser, claro, sí, viene de entender estos semiconductores. Okay. Por ejemplo, en física, esta característica se utiliza para excitar sistemas atómicos. Uno necesita, si vos le das con una linterna, no va a hacer nada. Si das con un láser que tiene además una energía bien definida, que es exactamente la que el átomo necesita, el sistema ese empieza a excitarse y a pasarle cosas que después nos sirven a nosotros para entender un poco mejor.
Estoy preocupado porque acaba de decir excitar sistemas atómicos, Ricardo, así con la cabeza, ¿va a usar eso?
No, está pensando en
circunstancia o posibilidad, excitar, no, Mati, excitar sistemas atómicos.
Es que me disparó un link casi que con el derecho administrativo de una vez que la ORSEC dijo que no se vio excitado su ánimo regulatorio en una resolución.
Más social, está más bien. Más académico. Sí. Bueno, esto también es académico, excitar sistemas, ¿cómo dijiste?
De atómicos.
Atómicos, perfecto. Sí. Bueno, perdón la interrupción, Lucía.
No, está perfecto.
Seguimos. Semiconductores.
Ya sé lo que se viene. Semiconductores. Entonces, estos materiales que en principio podrían parecer que no tenemos muy claro dónde están, ni qué pasa, ni nada, son materiales que han estado presentes hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo que se entienden. Entonces, estaría bueno ir un poquitito como en la historia, ¿no? Históricamente, nosotros tenemos, y creo que es muy intuitivo, tenemos dos grandes grupos de materiales. Por un lado, los materiales conductores, que uno asocia automáticamente con los metales, son todos aquellos materiales que constituyen los cables, por ejemplo, cualquier circuito eléctrico, los enchufes, bueno, los cubiertos, ¿verdad?, que los niños quieren poner en los enchufes. Son materiales que sabemos que van a conducir la corriente eléctrica. Siempre estamos hablando de conducción en términos eléctricos, porque podría ser térmicos u otras conducciones.
Se entiende.
Después hay otro gran grupo que son los aislantes, las maderas, los plásticos, todo aquello, las gomas, todo aquello que no permite conducir la corriente eléctrica. Bueno, por mucho tiempo...
No abres la heladera descalzo, ponete unos championes.
Ahí va. Entonces,
paleta aislante.
Ahí va, utiliza un material aislante. Con esos dos grupos o clasificaciones, el mundo vivió mucho tiempo. Pero claro, empiezan a aparecer observaciones de cosas, porque la gente experimenta, de cosas que ya no se podían entender, al menos con las teorías que había, dentro de estos dos grandes grupos. Es en 1830 cuando Faraday... Sí, es
mucho atrás, antes. Sí,
muy atrás en el tiempo. Cuando observa que un cierto material, que en el caso de él era sulfuro de plata, aumenta la conductividad eléctrica con la temperatura. Entonces le ponía temperatura y aumentar la conductividad quiere decir que conducía más, pasaban más cantidad de electrones.
Estaba frío, no conducía, era aislante, le aumentaba la temperatura, conducía.
Conducía. Entonces... Esto era algo que no se explicaba con las teorías clásicas y que no se explicó por muchísimo tiempo. Después empezaron a aparecer otras observaciones que hablan del efecto, lo que se llama el efecto rectificador, ¿sí? Que es que hay ciertos materiales que conducen la corriente eléctrica en un único sentido y no en otro. Estos materiales rectificadores, que obviamente ahí no se llamaban así y no se entendían muy bien, hoy por hoy son materiales que se utilizan para pasar, convertir corriente que se alterna en corriente continua, o sea, la que nos sale del enchufe a una corriente tipo pila, porque justamente mataría, digamos, la señal, que el alterno es algo que tiene una polaridad y otra polaridad y va alternando entre una y otra. Mata una de las polaridades y lo convierte en algo continuo. Esto está en todos los circuitos electrónicos que tenemos, ¿no? Entonces, después, pues, a partir de esto se hacen los microchips, que ahí adentro hay de todo un poco, y en particular hay circuitos del tipo rectificador. Bueno, siguieron trabajando y encontrando un montón de fenómenos que no se podían explicar, y de materiales nuevos también, que no se podían explicar con las teorías clásicas, y es recién en 1930, o sea, 100 años después de la primera observación esta de Faraday, que se empieza a desarrollar una teoría que puede empezar a explicar qué pasa con estos materiales nuevos. Porque hasta el momento se tenía una teoría que sí explicaba la parte de los metales, digamos, por qué los metales conducen. Pero eso no era suficiente para explicar estos nuevos. Entonces ahí aparece esta teoría cuántica que introduce un nuevo concepto que es el concepto de bandas. ¿Sí? Y estas bandas es la que voy a intentar utilizar una analogía para explicarlo.
Vamos a ir a la analogía.
Bien. Primero, esta teoría es una teoría, la teoría de bandas es una teoría para materiales en estado sólido. Así que es algo muy intuitivo pensar que es el material en estado sólido. Y las bandas son bandas de energía. De que la mecánica cuántica trabaja con la energía. Entonces, se establecen tres bandas, la banda de conducción, banda de valencia y banda prohibida. Entonces vamos a pensarlo como si fuese un tren, ¿sí? Un vagón. Tenemos, la banda de valencia es la banda que tiene más energía y en principio es la que estaría ocupada, ¿sí? Por todos los lugares posibles que tiene esa banda están ocupadas por electrones. Si pensamos en un tren, es un vagón con 50 asientos, 50 personas. No puede entrar nadie más ahí que se quiera sentar, ¿sí? Pero sí se pueden ir. Cualquier pasajero de ahí se podría ir. Después tenemos la banda de conducción, que sería una banda en donde hay electrones, pero no están todos los lugares ocupados. Sería un segundo vagón en donde tengo 50 asientos y 20 personas. Pueden entrar personas, se pueden ir, obviamente, y se pueden mover de asiento en asiento. Esa movilidad de las personas sería la conductividad, porque las personas serán los electrones que se pueden mover. Uniendo estos dos vagones, tengo la banda prohibida, que si uno lo piensa en un tren puede ser súper confortable, esos vagones que se unen por dentro, ¿no? Como con un tubo.
Y caminas tranquilo, sí, o movido, pero acá tranquilo.
Claro,
no sé.
Pero puedes pasar y después están los de las películas.
Del oeste.
Que exacto, tener que correr, saltar, te agarra el viento, la lluvia.
Caminar ahí entre en un pequeño fierro para poder ir de un lado al otro.
Exactamente.
Eso, sí, y eso.
Y eso, esa banda prohibida es la que hace la diferencia entre los diferentes tipos de materiales. Entonces, los materiales conductores tendrían o electrones libres en esa banda de conducción, que sería ese vagón en donde había pasajeros, o sea, electrones que se pueden mover, o bien la banda de conducción y la banda de valencia muy juntos, superpuestos, o sea, el pasaje cómodo de un vagón a otro. Entonces, tengo esos electrones que llenaban esa banda de mayor energía, pero se pueden mover y pasarse a la banda que les permite moverse. Están sentaditos los 50, pero si alguno quiere, se puede pasar al otro vagón que está vacío. Y ahí pasea, tira los pies, lo que quiera. Entonces, esa es la posibilidad como de conducción. Después tenemos el otro grupo, el aislante, en donde tengo el vagón que estaba completo, sí, ese vagón de Valencia, el vagón de conducción que está vacío, pero lo separa una película de acción, ¿no? Sí. Lo separan.
El pasaje no es cómodo.
Exactamente, no es cómodo al punto de que es imposible, claro. No lo van a hacer.
Claro.
¿Sí? Ninguna persona va a poder pasar a ese otro vagón, ningún electrón va a poder pasar de banda, no va a conducir.
Son
a
todos
conducir.
Prevencionistas, los electrones no van a saltar de un vagón al otro en esas condiciones de riesgo.
Se niegan y se quedan ahí, y eso es un aislante. Y el semiconductor es el punto medio. Es el caso en el que tenemos una banda de valencia llena, una banda de conducción, en principio vacía, pero se animan los pasajeros que estaban en el vagón completo a pasarse al otro. ¿Por qué se animan? Porque esa banda prohibida, ese gap que tenemos en el medio, es relativamente chico. Sí, obvio que no lo hacen de manera espontánea, en principio hay que darles energía, pero son capaces de hacerlo.
Entonces, esos son los semiconductores.
Esos son los semiconductores. Son materiales que en ciertas condiciones no van a conducir, van a ser un aislante, están todos los pasajeros quietitos, pero si yo los agito un poco, les pongo comida en el vagón de conducción, ellos van a querer ir para ahí y bueno, tienen la posibilidad de conducir. Entonces pasan, están como en los dos regímenes según las condiciones. ¿Cómo pasan? ¿Cuál es la comida, digamos, que uno les pone del otro lado para que ellos? Vieron que a mí la comida me encanta. Siempre son mis
es verdad, aparecen
son
todas comida. Las columnas.
Porque podría haber dicho música, pero comida. ¿Cuál es, en la vida real, en la física, cuál es esa zanahoria que lo lleva a moverse? Es energía. Energía entregada de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, lo puedo entregar en forma de energía eléctrica, conectando el dispositivo a algo. Claro. Y ese podría ser, por ejemplo, el caso de un láser. El láser necesita una fuente de alimentación para poder conducir, digo láser, como puedo decir cualquier otro tipo de semiconductor que esté en cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Que para eso está la batería, para alimentarlo y poder producir ese fenómeno. Después tenemos otra forma, que es con energía solar. Y esto es interesante porque abre toda la posibilidad de la conversión de energía solar a energía eléctrica. Ahí lo que pasaría es, el dispositivo toma la energía proveniente de la luz del sol, que está en determinado rango, que es exactamente el que precisa ese material, esos electrones que estaban en la banda de valencia saltan a la banda de conducción y ahí se empieza a producir esa corriente eléctrica, que es la que nosotros después tomamos para enchufar lo que se nos antoje. Y en este tema, en particular, mencionando un poco también las cosas que se van a hacer acá, va a haber una charla abierta en el mes de noviembre, que la va a dar el doctor Daniel Gau, que es de Facultad de Ingeniería. Él trabaja dentro del grupo de Física del Estado Sólido en la parte de semiconductores, en particular en la conversión de energía fotovoltaica, o sea, de solar a eléctrica. Y bueno, él va a estar haciendo como una presentación de un tipo particular de materiales, como el lugar que ocupan en la historia y bueno, la geopolítica de ese material en particular. Y después va a hablar como de proyecciones y bueno, el funcionamiento de estos materiales. Así que bueno, eso es una posibilidad de meterse.
Se está estudiando y se está trabajando con el tema.
Sí, en conversión de energía se trabaja bastante. Diferentes tipos de materiales.
De semiconductores. O sea, sí, estamos hablando de semiconductores.
Estamos hablando también de semiconductores, que son esos que necesitan esa energía para poder pasar los electrones de estar quietitos a moverse. tomada de la luz, ¿sí? No mediante la inyección de corriente, sino mediante luz.
Año Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas, la doctora Lucía Amy, lo que se está haciendo en Uruguay a partir de estas historias del láser, de los semiconductores y de lo que sabemos de la cuántica.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Porque te ganaste este tiempo y porque es momento de ver con más definición, en Óptica Florida, si sos jubilado, tenés 20% off en lentes de receta completos de lunes a miércoles. Mirar hacia adelante nunca fue tan claro en Óptica Florida.
Elogia Ismael el ejemplo de los vagones para ilustrar las bandas electrónicas. Felicitaciones, dice Lucía, por esa analogía. Y claro, este Año Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas es una oportunidad para acercarse un poco al público como estas personas que están en esta mesa, que desconocen absolutamente todo de la cuántica.
Sí, básicamente.
¿No? La ciencia, la tecnología. Sí sabemos de semiconductores, que se pelean por los semiconductores. Sí, pero claro, ¿qué hay atrás? O del láser, pero no hemos pasado de jugar con el láser apuntar a una frente y demás. Pero bueno, conocer un poco qué hay detrás y por qué es tan interesante es parte de esta historia de este año, ¿no? Difusión.
Sí, exactamente. Es como el objetivo poder difundir y llegar a diferentes lugares. Y en este sentido hay tanto opciones internacionales. Digamos que ahí a veces hay que buscar un poco porque no todas están en español. Sí, hay mucho material que está colgado, que está disponible. Pero también estamos haciendo nuestros esfuerzos desde nacionales, digamos, desde el país para poder ofrecer actividades que son mayormente charlas de divulgación, en donde participa tanto la Sociedad Uruguaya de Física como facultades, Facultad de Química, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería. Y se ofrecen charlas como de diferentes temas. Mencionaba la de Daniel, que es una charla un poco más aplicada, o sea, más de tecnologías cuánticas. Hay charlas también de computación, información cuántica.
Esa es ahora nomás, ¿no?
Sí, es el jueves.
El jueves en Facultad de Ingeniería. A las 5 de la tarde. ¿Y eso es abierto al público?
Sí, es abierto al público y está destinado a público general.
No es para ingenieros.
No. Está pensado, sí, exactamente.
Bueno, después ponemos el link de esa información. Entonces, una introducción a la herramienta de la computación cuántica.
Sí, y creo que por lo que entiendo del resumen y lo que he conversado con la expositora, que es una científica argentina que está trabajando en Uruguay ya hace un tiempo, va a presentar una visión bastante crítica de todo esto, como enfrentando un poco la carrera, ¿no?, entre la investigación básica y lo que se quiere lograr y como despejando un poco de dudas. Así que puede estar buena para gente que le interese esta temática.
Pues estamos en plena carrera y batalla de la computación cuántica, la comunicación cuántica sustitutiva, por ejemplo, de lo satelital, ¿no?
Sí. Y ella como que va a plantear un poco eso, dónde estamos y cuáles son las diferentes visiones, y después va a contar un poquito de su trabajo, de su aporte ahí.
Lucía, gracias por esta columna. Nos vemos en breve.
A ustedes, por aquí, por nos vemos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.